Saludos. Les habla Pedro Corzo. Este es los titulares de nuestro noticiero estelar de las 12 del día. Cuba aparece entre los países donde la libertad de prensa está muy grave, según Reporteros Sin Fronteras. Conferencia Cuba en plural se llevó a cabo a pesar del apagón selectivo de Texas. Nuevo récord de contagio de coronavirus en Cuba en medio de una severa crisis económica. En Nicaragua, los ciudadanos son reprimidos por conmemorar el tercer aniversario de las protestas sociales. Programa Mundial de Alimentos y el gobierno venezolano firman acuerdo para asistencia alimentaria de los niños. Y la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras revela un deterioro generalizado de la situación en América Latina. Estas y otras noticias serán los puntos de nuestro noticiero estelar de las 12 del mediodía. Gracias.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la Cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura, un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les envía un saludo fraternal y el deseo de que disfruten de este nuevo programa de La Cuba que perdura. Los hechos que voy a narrar son dignos de una película de Hollywood, llena de intriga, misterio y de espías. Y ya verán por qué digo esto. Para enero de 1895, José Martí había completado sus planes de coordinación y logística en varias ciudades de los Estados Unidos, Nueva York, Boston, Tampa, Cayo Hueso, el puerto de Fernandina en el norte del estado de la Florida. Además también tenía todo organizado en Cuba, Santo Domingo y Costa Rica, todo con el fin de comenzar de nuevo la guerra en Cuba, la que él, con palabras bíblicas, llamó justa y necesaria. De todos los preparativos y expediciones que se realizaron durante la guerra de los 10 años, los intentos de la guerra chiquita y este nuevo intento, fue precisamente este el que más tiempo le llevó, el que más preparativos exigió, donde más recursos económicos se invirtieron, el único en que Martí se involucró desde el principio hasta el final y el que más dura fue su pérdida. Este inmenso esfuerzo fue el plan de Fernandina. Las expediciones que nunca llegaron a zarpar, porque eran 3 barcos los involucrados. Sobre su fracaso hay varias hipótesis y muchas versiones, escritos, libros, artículos, en los que se culpan a una u otra persona, o se habla de delación o de la efectividad de los investigadores privados contratados por España. Pero para este programa me voy a basar en un largo artículo que escribiera el profesor Antonio Rafael de la Cova, a quien tuve, por cierto, oportunidad de conocer y compartir con él cierta documentación del profesor Juan Clark, ambos desafortunadamente fallecidos. Y me baso en la versión de la Cova, no porque lo conociera, me baso en su versión por lo exhaustiva de sus investigaciones. El profesor de la Cova hurgó en los detalles más mínimos, estudió los manifiestos de barcos, visitó los lugares donde ocurrieron los hechos, leyó los periódicos de la época de esos lugares, estudió los archivos personales de los participantes, así como la documentación de los archivos nacionales de los Estados Unidos, incluyendo el del Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el Buró de Aduanas. Aclaro que los departamentos en los Estados Unidos equivalen a lo que son en Cuba los ministerios. El profesor de la Cova revisó hasta los registros de hoteles. Vaya, no se le escapó nada. Y esa misma dedicación y seriedad fue su norma de trabajo en todos sus estudios históricos. De la Cova fue profesor en varias universidades de los Estados Unidos, siendo la última la Universidad de Carolina del Sur. Pues bien, el plan de Fernandina involucraba, como ya dije, la contratación de 3 barcos que llevarían armas y hombres para comenzar la guerra en Cuba. La base principal sería el puerto de Fernandina, una pequeña ciudad situada al norte del estado de la Florida que colinda con el estado de Georgia. Todo estaba programado para los primeros días de enero de 1895. En un barco, José Martí, José María Mallía Rodríguez y Enrique Collazo recogerían al general Máximo Gómez, que estaría acompañado por 300 hombres en Santo Domingo, y desembarcarían por Camagüey. Otro barco en el que viajaría el teniente coronel Patricio Corona, patriota que participó en las 3 guerras, él recogería a los hermanos José y Antonio Maceo, junto con Flor Crombet y 200 hombres en Costa Rica, y desembarcarían por la provincia de Oriente. El tercer barco, en que viajaría Serafín Sánchez y Carlos Roloff, recogería 25 o 30 tabaqueros de Jacksonville, Tampa y Cayo Hueso, y desembarcarían por las villas. El plan era que una vez que se hicieran estas 3 paradas, se le ofreciera al capitán cierta cantidad para que los llevara a Cuba, y si se negaba, secuestrarían las naves. Trabajando en los preparativos, Martí, acompañado de Julio Sanguilí y otro cubano identificado solamente como G. Domínguez, llegó por barco a Jacksonville el 8 de octubre de 1894. Allí cogieron un tren hasta Fernandina, donde los esperaba Nathaniel Barnett Borden, uno de los comerciantes más prominentes de la ciudad. Y de él, de Nathaniel Borden, vamos a hablar mucho en este programa, por la importantísima participación que tuvo en esta empresa. Borden era además vicecónsul de España, Noruega, Suecia, Inglaterra, Uruguay y Brasil. Nada de extrañar, recordemos que Martí era cónsul de Argentina, Chile y Uruguay en Nueva York. Bien, Nathaniel Borden, un hombre de 34 años de edad, había trabajado durante 10 años en el giro maderero en el puerto de Mobile, en el estado de Alabama, y ahora era dueño en Fernandina de un almacén con muelle privado y comerciaba maderas y fosfatos que exportaba a Cuba, a las Islas del Caribe, a las Islas Canarias y Europa. Martí, Sanguilí y Domínguez se hospedaron en el hotel Casa Florida, donde ya Martí se había hospedado en una visita el año anterior. De ahí fueron al Club Social de Fernandina, donde cometieron un grave error. Firmaron el registro del club con sus verdaderos nombres. Más adelante, esto sería prueba de su presencia en la ciudad en aquella fecha. El plan iba a comenzar inmediatamente, pero debido a varios contratiempos, lo fueron aplazando. Uno de estos contratiempos era la falta de fondos. Y Martí le pide a Eduardo Hidalgo Gato, dueño de una fábrica de tabacos en Cayo Hueso, un préstamo de $5,000 con la promesa de que le pagaría aunque la expedición fracasara. Hidalgo Gato le responde: mi nombre de cubano me obliga a hacerme partícipe de las angustias de la patria, rogando a Dios por la salvación de nuestra tierra y admirando la grandeza de sus buenos hijos. Queda como siempre su amigo Eduardo H. Gato. Ya con el dinero, Martí le envía un telegrama a Nathaniel Borden diciéndole que estaba listo para negociar. El día 10 de diciembre, estamos hablando todavía de 1894, Martí se registra en el Hotel St. Denis en la ciudad de Nueva York con el nombre de D. E. Mantel o Mantel, con dirección en Central Valley en el estado de Nueva York. Borden llegó 2 días después y se dedicó a buscar dónde alquilar un barco con ciertas especificaciones. A los pocos días ya tenía alquilado un vapor de 40 metros de eslora llamado La Gonda, por $2,400 mensuales, y que en esos momentos estaba anclado en Boston. Esto lo hizo a nombre de D.E. Mantel, o sea, Martí, a quien describió como un inglés muy rico que quería el barco para pasear por el Caribe. Pocos días después de contratar el La Gonda, Borden negoció para alquilar otro barco, el Amadis, de unos 33 metros, y pagó la primera mensualidad de $1,400 con un cheque firmado otra vez por D.E. Mantell. El barco se encontraba en esos momentos en el puerto de Rockland, en el estado de Maine. Pidió entonces que el barco fuera llevado al puerto de Fernandina, en la Florida, pues el señor Mantell quería pasear por las Antillas tan pronto fuera posible. Borden contrató para este barco a un capitán al que no le dijo que ya había contratado un barco anteriormente, el Lagonda. Pero sucede que estos capitanes se conocían y comentaron entre ellos sus contratos. Lógicamente, entraron en sospechas sobre lo que estaba sucediendo y confrontaron a Borden, que en el momento tuvo que inventar una excusa diciendo que los que viajarían serían a fin de cuentas dos grupos distintos, aunque fuera Mantell el que estuviera pagando el alquiler. Martí había nombrado al coronel Fernando López de Queralta, un veterano de la Guerra de los 10 años, como jefe del Lagonda, pero este se negó a zarpar a última hora, negándose a hacerlo ilegalmente y con engaño al dueño del barco, y aseguró que él tenía una embarcación que el dueño aceptaba la misión, e invitó a Martí a visitar a un corredor de alquiler de barcos, a quien ya él le había explicado lo que se trataba, y que D.E. Mantell y José Martí eran la misma persona. Aquí de nuevo Martí cometió el error de acompañarlo, sabiendo que el tipo no era de fiar. López de Queralta además estaba encargado de embarcar por tren al almacén de Borden en Fernandina el armamento que tenía escondido desde hacía casi un año. Desobedeciendo las órdenes de Martí en cuanto a la descripción del cargamento, López de Queralta declaró el contenido como artículos militares. La compañía de trenes se negó a llevar el cargamento y esto ocasionó una demora de 11 días, ya que hubo que enviar la carga por barco bajo otra declaración. Según el amigo de Martí, Horacio Rubens, un judío neoyorquino, abogado del Partido Revolucionario Cubano, Martí nunca supo si López de Queralta actuó de mala fe o por torpeza. Mientras, Borden, con Patricio Corona, el joven Manuel Mantilla, que se presentó como John Mantell, hijo de D.E. Mantell, al capitán contratado, y otros 8 miembros de la tripulación partieron en tren hacia la ciudad de Rockland, en el estado de Maine, a recoger el vapor Amadis. Llegados allí, el capitán se negó a que Mantilla y Corona subieran a bordo, pues en ese momento no tenía autorización de tomar pasajeros. Sospechando que la razón del alquiler del barco no era la que se había acordado, el capitán notificó al dueño que el barco pudiera ser utilizado para algún tipo de contrabando. El dueño le respondió por telegrama que siguiera las instrucciones, pero que mantuviera los ojos abiertos. Para situarnos geográficamente, les diré que Boston, donde se estaba el barco Lagonda, está a una distancia de unos 530 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, y Rockland, en Maine, donde estaba anclado el Amadis, todavía está más al norte, unos 430 kilómetros de Boston. Borden ordenó al capitán del Amadis llevar el barco a Boston y allí se encontrarían. Partió entonces en tren con Mantilla y Corona y se bajó en Boston. Los cubanos siguieron entonces camino de New York. En Boston, después de muchos esfuerzos, logró contratar una tercera embarcación, el Baracoa, por la cantidad de $2,375 por un mes y un contrato que estaba firmado con un nombre ficticio de Abe Moreas, vecino de Tampa. El Baracoa debía zarpar el 6 de enero y dirigirse a Fernandina, donde tomaría una carga no especificada, lógicamente sería el armamento que estaría ya en el almacén de Borden. De ahí viajaría a un lugar tampoco especificado a recoger unos 200 trabajadores, este sería Santo Domingo, lógicamente, y los trabajadores no eran otros que Máximo Gómez y los patriotas cubanos que lo acompañarían. En Boston, Borden ordenó al capitán de la Amadis viajar a Savannah, en Georgia, y enviarle un cable a Fernandina para él, desde allí, darle las instrucciones. Mientras, el Lagonda partió de Nueva York el 1 de enero de 1895 hacia Fernandina, con las órdenes estrictas del dueño de que al salir de la ciudad de Nueva York no permitiera pasajeros que él no conociera, no aceptar cargamento alguno y no salir de noche, bajo ninguna circunstancia, de puerto alguno, y que a la primera señal de dificultades debía llevar el barco al puerto más cercano y pedir la protección del jefe de la aduana. En este barco viajaban Mantilla y Corona. Al salir del puerto de Nueva York, el barco se dañó la popa con los restos de un barco hundido y tuvo que regresar para hacer reparaciones que duraron unos 3 días. Saliendo del barco, comenzaron los rumores en los muelles de la ciudad en referencia de hacia dónde se dirigía el barco y con qué misión. Estos rumores llegaron a oídos de un reportero del periódico sensacionalista llamado World de Nueva York, quien enseguida entrevistó al contratista de la Amadis, quien dio a entender que la razón de la contratación no era la que se pretendía. Además de esto, semanas antes, un estibador había denunciado que un barco había zarpado de Nueva York con un cargamento de armas que se calculaba en unos $30,000. El 7 de enero de 1895, el editor del periódico World telegrafió a su corresponsal en Fernandina de estar atento a la llegada del Lagonda y el Amadis, embarcaciones sospechosas, que habían zarpado hacía 3 días. El corresponsal del World notificó entonces al jefe de aduana de Fernandina. 2 días más tarde, el Lagonda atracaba en el muelle del almacén de Bole. Al llegar, Mantilla y Corona actuaron irresponsablemente al llamar demasiado la atención, gastando mucho dinero, invitando a todos a beber en el club social. Hoy diríamos que se estaban haciendo los simpáticos. El 10 de enero, un informante, un chivato, notificó al secretario del Tesoro en Washington que el Lagonda y el Amadis estaban por realizar una misión filibustera. Esa fue la palabra que él empleó. Señaló que una de las embarcaciones llevaba botes pequeños propios para desembarcar hombres en alguna costa, que ambos barcos habían sido contratados por la misma persona, por lo que se podía estimar que no era un viaje de placer. El informante dio su nombre para poder reclamar la recompensa que se estipula en confiscaciones de este tipo. Su nombre era James Badwell. El 11 de enero, Martí todavía se encontraba en Nueva York y lee en el periódico World un artículo larguísimo titulado Hacia un crucero secreto, con el subtítulo Las compañías de seguro cancelan las pólizas de ambas embarcaciones, piensan que son filibusteros o contrabandistas. El dueño de la Amadis también se sorprendió con los eventos y mandó sendos telegramas a Fernandina y a Savannah, en Georgia, a su capitán, diciéndole que buscara protección gubernamental en caso de peligro. Pero le informaron que su barco no estaba en ninguno de sus puertos. En realidad, el Amadis acababa de salir del puerto de Norfolk, en el estado de Virginia, a donde tuvo que dirigirse obligado porque el barco estaba haciendo agua, y ya en ese momento se estaba dirigiendo a Savannah. Mientras, en Fernandina, nuestro amigo Borden tiene una complicada discusión con el capitán de Lagonda en cuanto a la ruta a seguir y el seguro del barco. Borden y Mantilla quieren llevar el barco a Costa Rica, donde se encontraba Maceo y Flor Corbett, bajo la pretensión de llevar machetes, mochilas y cantimploras a los empleados de la finca del señor Mantel, supuesto padre de Mantilla. El capitán entrega entonces la documentación del barco al jefe de aduana y le dice que la noche anterior unas cajas sospechosas fueron introducidas en el barco. El jefe de aduana manda a un oficial a investigar y este descubre 20 cajas sospechosas, pero Borden se niega a abrirlas. Hay entonces un intercambio de telegramas del jefe de aduana de Fernandina con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, y este último manda la orden de tomar cualquier medida necesaria. Esto lo hace en un telegrama que, por error o a sabiendas, el joven mensajero de la Western Union lo entregó a Borden en vez de entregárselo al jefe de la aduana. Borden regresa a la Gonda con Mantilla y este último, en vez de regresar las cajas al almacén donde mismo estaba atracado el barco, que hubiese sido más fácil, además de no perderse todo ese cargamento de armas, da órdenes de botar las cajas en las que había armamento al agua. Esto a la vista del capitán. En New York, el dueño de la Gonda se entrevista con el jefe de aduana de esa ciudad y coinciden en que quien había alquilado la embarcación no había cumplido con los acuerdos del contrato y se ordenó la detención del barco. El jefe de la aduana de Fernandina abordó el barco a las 5 de la tarde exigiendo ver el contenido de sus cosas personales, de la tripulación y de las cajas que todavía estaban a bordo. Al negarse los cubanos, esto se hizo a la fuerza. Confiscaron todo lo que tenían y encontraron telegramas, cartas y mensajes escritos en español que indicaban que estaban envueltos en actividades sospechosas. Ordenó entonces que el capitán, Mantilla, Corona y el resto de la tripulación no salieran de la embarcación. Un periodista del periódico Florida Times Union de Jacksonville escuchó rumores de que las armas estaban destinadas a patriotas en Cuba y lo reportó. Al otro día, el periódico Savannah Morning News publicó un artículo diciendo que la expedición estaba dirigida por el patriota cubano José Martín. Y aquí, queridos amigos, tenemos que parar este interesante relato porque no tenemos más tiempo. La semana próxima narraremos cómo terminó todo este gran proyecto y qué sucedió con los involucrados, con los barcos y los pertrechos. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos a todos ustedes la atención prestada a nuestros programas y, como siempre, al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de las ondas de Radio República, y a nuestro amigo Jorge Trilla por su valiosa dirección de este programa. Queridos amigos, esperamos que no dejen de sintonizarnos la semana próxima con el final de esta interesante historia. Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba. Habló para ustedes Germán Miret.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto. De la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. I'm sorry. último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía. Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.